Docente de la Universidad Nacional de San Martín, bueno, que tiene una vasta trayectoria en el campo intelectual. Alejandro, buenas tardes, ¿cómo le va? Mucho gusto, le hablamos Raúl Villarruel y Judith Gerbaldo.
Hola, buenas tardes, ¿cómo están?
Bueno, un gusto poder dialogar con usted. Para quienes no lo han escuchado y para entrar en el tema, le invitamos a escuchar, son unos segundos, donde Javier Milei se refirió al Ministerio de Ciencia y Tecnología. ¿Puede ser?
¿Cómo no?
Vamos con eso.
Ciencia, tecnología e innovación. Licenciado Phil. Toca chasta, Phil.
Nada, eso que quede en manos del sector privado.
¿Ciencia y tecnología?
Obvio.
¿Y el CONICET?
Que quede en manos del sector privado.
Vas a tener un despelote. ¿El CONICET en manos del sector privado?
Que se gane la plata sirviendo al prójimo conviene mejor que le dé un mejor precio, como hace la gente de bien.
¿Y qué vas a hacer con toda la gente que vive del Estado que trabaja en el CONICET?
¿Y qué productividad tienen?
Los científicos, ¿qué va a pasar con ellos?
¿Qué han generado?
Desarrollo, investigación.
No se nota.
O sea, ¿cerrás el CONICET?
Buscaremos otra forma de asignarlo a otras cosas, porque evidentemente...
Otra marcha más, digamos, además de Movimiento Evita, vas a tener a la gente del CONICET.
O sea, de vuelta, acá, digamos, o sea, ganarás el pan con el sudor de tu frente. Serás exitoso solamente sirviendo al prójimo, conviene mejor calidad o mejor precio.
Bueno, lo escuchábamos a Javier Milei refiriéndose a estos temas y estamos en comunicación con el doctor Alejandro Grimson. ¿Qué pensó cuando escuchó esto, Grimson?
Mire, en primer lugar me gustaría hablarle a la audiencia y decirle lo siguiente. Desde el CONICET, fueron investigadores del CONICET aquellos que descubrieron, probaron y fabricaron la vacuna argentina contra el COVID. Fueron investigadores del CONICET los que descubrieron y patentaron semillas de soja para zonas con sequía. Fueron investigadores del CONICET los que descubrieron y patentaron la vacuna contra la brucelosis que tienen las vacas, etcétera, el ganado, que es algo estratégico para la exportación de la Argentina. Y así podríamos seguir enumerando. Son investigadores del CONICET, muchos de los que trabajan en desarrollos nucleares o que trabajan en la CONEA, por ejemplo, que es otra institución crucial para el desarrollo científico-tecnológico argentino, o que trabajaron en desarrollos satelitales, o que trabajan en cuestiones como el ADN y la cuestión genética, que es muy central en la historia argentina, porque en la Argentina existe el Banco Nacional de Datos Genéticos, donde eso permite la identificación, por ejemplo, de los nietos apropiados, para darle un ejemplo. Fueron investigadores de CONICET los que promovieron muchas leyes muy importantes y proveyeron la información tanto a legisladores como a funcionarios del Poder Ejecutivo Nacional sobre leyes que sería innumerable mencionar en este momento en un programa. Entonces, el punto cuál es, ¿qué es el CONICET? El CONICET es la principal institución de producción de conocimiento científico que hay en la Argentina, una de las principales instituciones de conocimiento científico que hay en América Latina, está reconocida y altamente rankeada en el mundo, y como dijo nuestro primer premio Nobel, Bernardo Houssay, que por si alguien no lo sabía, además de que trabajaba en biología, era profundamente antiperonista, dijo una frase extraordinaria, dijo, los países pobres no es que no invierten en ciencia porque son pobres, los países pobres son pobres porque no invierten en ciencia. Es decir, ¿qué es lo interesante de esta situación y de este diálogo? Que obviamente el periodista que le pregunta a Milei no sabe responder. Milei pregunta, ¿qué produjo el CONICET? Bueno, una pena que él no se lo debería preguntar a un periodista, porque es como si yo le pregunto a usted, ¿me puede contar cuáles son los últimos avances en la investigación del cáncer? No, mejor se lo pregunto a un oncólogo, ¿no?
Claro.
A usted le puedo preguntar, ¿me puede contar cuáles son las reglas de la ética periodística? No le voy a preguntar eso a un oncólogo. Ahora, si un candidato a presidente le pregunta a periodistas qué es lo que produjo el CONICET, y bueno, disculpe, mejor infórmese bien, porque no se puede informar a través de periodistas sobre lo que investiga CONICET, y cuáles son los proyectos avanzados, los proyectos estratégicos, los proyectos que se hicieron en los últimos años, los proyectos que fueron transferidos a la industria, etcétera.
Alejandro.
Usted me puede decir, existe el CONICET, el país no está bien. Obvio que el país no está bien, pero yo le puedo asegurar que no es por el CONICET. El CONICET es una institución científica que produce conocimiento. La opción que tienen dirigentes como Javier Milei respecto de esto es muy simple. Echar a todos los científicos argentinos que se insertan con mucha facilidad en el mundo. Hay científicos argentinos hoy en Alemania, Estados Unidos, en Francia, en España, con sueldos muchísimo más altos de lo que gana cualquier científico argentino acá, se insertan con mucha facilidad en el mundo y lo que hacen ellos es importar conocimiento enlatado de grandes potencias que no tienen ninguna soberanía ni criterio. O sea, cuando yo le hablo de la semilla para las situaciones de sequía es porque eso es una necesidad de acá, no es una necesidad de no sé dónde.
Claro.
¿Se entiende? Cuando le hablo de la brucelosis, que son vacas, es porque nosotros tenemos vacas, nosotros no tenemos, no sé, ciervos en la misma cantidad, ¿se entiende?
Claro. Alejandro, el gusto de saludarte. Bueno, y vos nombraste recién una palabra clave, que es soberanía. Porque a mí me parece que más allá de la desidia que demuestra Milei en este tipo de conocimientos que debiera tener y que evidentemente no tiene, porque no tiene idea de un montón de cosas, mucho menos de lo que significa la investigación científica en un país y la importancia estratégica, pero me parece que también, y esto lo vinculo con el tema de las universidades también, donde quiere terminar con la educación pública, con la cuestión privada por detrás, ¿no? Porque si no hay investigadores del Estado argentino, ¿quiénes van a investigar para la Argentina? Y vamos a tener que pagar para que se investigue. ¿Y a quién se les va a pagar? Y se les va a pagar a los privados. Y si no hay educación pública, ¿qué va a ser? Universidad privada. Me parece que está detrás esa concepción también y que no es inocente de parte de personajes como este, ¿no?
Sí, yo creo que en realidad no es que se le va a pagar a alguien, lo que se va a hacer es una importación de conocimiento, claro, utilizando conocimiento de otros países que no está en función de los intereses específicos que tiene la Argentina. Hay 8 países en el mundo que producen satélites, la Argentina es uno. La Argentina, quizá hay gente que no lo sabe, yo creo que el 99% de los argentinos no saben que la Argentina exporta medicina nuclear. Ahora la exporta. Y esos son dólares que entran. Usted me puede decir, ¿y no podríamos exportar más? Sí, podríamos exportar más, pero no exportemos menos, exportemos más. O sea, la discusión es por más conocimiento argentino, no por menos conocimiento argentino. Entonces, bueno, yo de todas maneras, cuando el periodista le dice que, bueno, va a tener otra marcha y no sé qué, ¿sabe qué? Yo creo que todas estas son provocaciones. Y por eso yo le estoy contestando con datos, porque sí, nosotros, los que producimos ciencia en la Argentina y todos los que están comprometidos con el desarrollo del país, haremos uso de todos nuestros derechos constitucionales cuando tengamos ganas de hacerlo y con la libertad que hay en la Argentina. Pero en este momento lo que tenemos que decir es que necesitamos instituciones científicas y universitarias de ciencia y tecnología de alto nivel para lograr el país que los argentinos sueñan y que merecen. Y eso se hace con más inversión pública y no con privatización.
Ahora, en su caso particular, usted también como escritor se dedicó a investigar, por ejemplo, el peronismo. ¿Qué es el peronismo? ¿Qué esperar del peronismo? La pregunta es, ¿qué esperar del peronismo frente a candidatos como este y en este actual escenario en el que todo se ve como muy complejizado?
Claro, a ver, yo primero le quiero explicar a la gente que cuando yo escribí ese libro, que efectivamente yo estaba trabajando a tiempo completo en la Universidad de San Martín y no estaba cobrando mis ingresos de CONICET, lo hice porque ese libro apunta a mostrar cómo se puede construir una vida democrática más interesante, más vibrante, más respetuosa del otro, más comprensiva del punto de vista del otro, sea quien sea el otro. No lo estoy diciendo por uno o por otro, lo estoy diciendo una mejor vida plural y pacífica en comunidad, reconstruyendo muchas situaciones de violencia que no tienen que ver con el 76, no digo nada, pues ya todos sabemos, creo que muchísimo sobre eso, pero hay muchas otras situaciones de violencia que llevaron situaciones de odio, situaciones de ese tipo. Entonces el libro es un aporte histórico y antropológico a eso, porque una de las contribuciones que hacen las ciencias sociales en todos los países del mundo es contribuir a que sea mejor el desarrollo económico, social y político, constitucional, democrático de la sociedad. Y en ese sentido hay una enorme parte de mi trabajo que está vinculada a eso, al respeto hacia el otro y al reconocimiento de la existencia del otro. Uh-huh. Ahora, ya si usted me pregunta mi opinión como ciudadano respecto de esta situación política que estamos atravesando, yo también soy un ciudadano y tengo total libertad de opinión como ciudadano para opinar. Uh-huh. Yo veo una situación extremadamente desafiante porque creo que después de 40 años de democracia, claramente hay promesas e ilusiones de que la democracia no sea solamente un derecho al voto y un derecho al pluralismo, sino que también sea un derecho a un bienestar social y económico colectivo, que están fuertemente en cuestión por la sociedad con situaciones de frustración bastante amplias. Uh-huh. Y evidentemente estamos viviendo un momento de tensión entre esas deudas de la democracia y la persistencia del pacto democrático, del pacto que del nunca más, digamos, de que nunca más vuelva a haber violencia en la Argentina, violencia política, y estamos en ese momento de tensión. La gran pregunta, y yo no tengo una respuesta sobre esa pregunta, es cuánto podrán, sabrán y querrán las fuerzas democráticas reflexionar críticamente sobre las condiciones actuales para poder construir un horizonte de soluciones económicas y sociales que generen resultados concretos y construyan una esperanza democrática para la mayoría de la sociedad.
La última, Alejandro, un mensaje, fíjate vos, de un oyente, dice: buenas tardes, si yo me pregunto qué pasó con los científicos del CONICET que están en la Antártida, Milei fue el candidato que más votos sacó, nos dice Silvia. ¿Es correcto esto? ¿Se puede interpretar?
Yo la verdad que no conozco los resultados de la Antártida, pero no tengo ninguna duda de que seguro que hay investigadores del CONICET que lo votaron a Milei, no tengo ninguna duda. Hoy el CONICET es una institución importante, con numerosos investigadores, con total pluralidad científica y política. O sea, el que vota cualquiera es investigador del CONICET.
Difícil de entender,
con las opiniones políticas. ¿Cómo?
Difícil de entender, ¿no?
Mire, la verdad es que hay cosas que son difíciles de entender, pero hay que ponerse en ese lugar del otro que yo le decía. Cuando se acumula frustración y una situación de crisis que se arrastra por muchas razones, ¿por qué es la crisis actual? Tiene un montón de razones: la deuda que dejó Macri, la pandemia, la guerra de Ucrania, la inflación, sí, la sequía y los errores que se hayan cometido. Todo eso es parte de la crisis actual. Cuando se vive esa situación, puede generarse situaciones de bronca y de hartazgo y de buscar soluciones. Entonces, hay que empatizar con esa situación y tratar de entender, a mi juicio, lo que uh-huh. tenemos en este momento es una parte de la población, que a mi juicio está equivocada, no es lo que yo pienso, claro, que cree que la solución de sus problemas pasa por las promesas de Milei. Las promesas de Milei, según mi opinión, son fantochadas y mentiras que van a hundir definitivamente a la Argentina si se llegaran a concretar.
Ahora, una fase...
Esa es mi opinión personal. Ahora, sí, hay gente sí. que está buscando soluciones y dice: bueno, este gobierno no me gustó, el anterior tampoco, busco otra opción. Gente que razona de esa manera. Yo creo que se están equivocando, pero es mi punto de vista.
Uh-huh. Y una breve, digo irónicamente, pero al menos una referencia, ¿es posible, a partir de su experiencia en el campo de la antropología y la sociología y de la investigación científica como la viene llevando adelante, ¿es posible pensar que la gente que a lo mejor en este caso votó un candidato y lo ve que ha obtenido los votos que obtuvo y demás, cambie en las generales su elección pensando que bueno, que ya fue dado el mensaje?
A mi juicio, para que haya un cambio deberían pasar cosas muy muy relevantes. Yo no creo que la gente haya votado para mandar un mensaje y ahora se va a poner a elegir presidente, eso no creo. Yo creo que puede ser que haya gente que decida ir a votar porque haya gente que tome conciencia de lo que está en juego, que uh-huh. está en juego la democracia, que está en juego de la protección del Estado en cuestiones centrales como la educación pública, como la salud pública. Hay gente que puede, bueno, hubo baja participación, puede aumentar la participación por esta situación que estoy diciendo. Puede haber personas que son democráticas y que votaron en una interna y que frente a cómo se resolvió esa interna traten de buscar opciones que sean claramente democráticas. O sea, hay que mirar todo el mapa y poder entender la complejidad y a partir de eso tener una acción clara de construir un horizonte de esperanza para la Argentina.
Clarísimo, muchísimas gracias Grimson por esta comunicación con La Vuelta a Casa, un lujo.
Hasta luego, muchas gracias.
Un abrazo.
Alejandro Grimson, doctor en antropología por la Universidad de Brasilia, investigador principal del CONICET.